Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Edwin Espinel. Él está aquí representando al Departamento de Salud del Estado de Utah. Él es el especialista de comunicación con el Departamento de Salud del Estado de Utah. Él nos acompaña esta tarde por Junta Zoom. Edwin, muchísimas gracias por regresar al programa. Siempre es un placer tenerte aquí.
Jorge, gracias por tu invitación. Siempre un placer estar nuevamente hablando contigo y con nuestra comunidad en tu condado.
Bueno, han pasado algunos acontecimientos importantes desde la última vez que platicamos y desafortunadamente por problemas técnicos no pudimos hacer la conexión a tiempo la última vez que estabas aquí y no pudimos hablar de lleno en realidad de las nuevas realidades y especialmente de lo significante que es que este nuevo variante, el Delta, variante Delta, haya emergido y esté dominando ahora la cantidad de infecciones que existen. ¿Podrías hablar un poco acerca de eso?
Claro que sí. El variante Delta del coronavirus es un variante que es más contagioso que las variantes que hemos visto anteriormente. Y obviamente nos preocupa mucho porque desde ya estamos viendo que es el dominante de todas las variantes de coronavirus en los Estados Unidos y a nivel mundial. Esta variante es, como digo, es más contagiosa y es más peligrosa que las anteriores. Entonces, es ahora más imprescindible que las personas se cuiden mucho más, porque si es más contagiante, eso significa que personas que generalmente se pueden estar infectando y como vemos ahora, la cantidad de infecciones que es mayor en las personas que no han sido vacunadas y en los jóvenes estamos viendo un caso más y más elevado entre los grupos no vacunados y especialmente en los jóvenes, lo cual nos preocupa muchísimo. De hecho, estamos viendo la cantidad de casos que son mucho más elevados de lo que vimos el año pasado, por ejemplo, en las escuelas. Ahora los jóvenes se están infectando a un nivel más alto que las personas en cualquier otro grupo de edad. Una de las estadísticas dice que es 1 en 4 casos es un joven de edad escolar. Entonces, eso nos preocupa muchísimo porque mientras una persona puede pensar, bueno, en los jóvenes la infección es menos fuerte que en los adultos, los jóvenes pueden ser más resilientes y pueden aguantar una enfermedad. Bueno, el asunto es de que aun cuando la cantidad de jóvenes que tal vez se enferme gravemente sea pequeña, cuando hacemos la vista de un punto más lejano y podemos ver a toda nuestra comunidad joven, vemos que un caso aquí, un caso allá, realmente llegan a elevar la cantidad de casos en las escuelas. Y desde hecho estamos viendo los casos mucho más elevados en los jóvenes de lo que vimos el año pasado, esta misma fecha. Entonces, en cuanto a los jóvenes, estamos empezando con una tasa de casos más elevados, con protocolos que ofrecen menos protecciones, y definitivamente los jóvenes menores de 12 años todavía no califican para las vacunas. Entonces, eso nos preocupa muchísimo, especialmente por los síndromes que ellos pueden tener, y porque eso va a afectar su aprendizaje en la escuela. Tal vez no se enfermen gravemente, pero de todas maneras ellos pueden ser afectados drásticamente y obviamente les va a disminuir la capacidad de aprender en persona y de atender a clases. En las personas mayores, y como siempre, ¿no? Nunca uno sabe cómo va a responder al coronavirus. Hay quienes que tal vez pueden ser asintomáticos y se recuperan fácilmente. Hay quienes que se pueden enfermar un poco y se recuperan. Pero hay muchas personas que todavía, aun cuando se hayan recuperado, tienen síntomas a largo plazo. Hay quienes entran al hospital y lastimosamente estamos viendo más y más casos de personas que entran al hospital que no han sido vacunadas y la cantidad de muertes que estamos viendo pues es mucho más elevada que lo que vimos el año pasado a diario. Y llega el punto en que el coronavirus y esta Delta es tan perjudicial para nosotros como Estado en general y como comunidad. Estamos viendo de que los sistemas de salud, los hospitales, las clínicas, están ya no tienen capacidad de trabajadores de salud o de camas para recibir nuevos casos. Estamos hablando de que las camas de los hospitales tienen un límite. Y cuando vemos que las personas que están enfermas con COVID, no solamente ellas, pero las personas que tal vez tienen un ataque cardíaco, que necesitan entrar a emergencia o cuidados intensivos por una cirugía, accidentes automovilísticos, accidentes en casa. Hay tantas cosas que en realidad las camas en cuidado intensivo están copadas. De hecho, el día viernes, el condado de Vernal emitió, Uinta, emitió un comunicado de prensa donde decía que las camas de hospitales en ese condado están copadas y que las camas en otros lugares, porque generalmente si hay un caso de emergencia de COVID, tenemos un grupo especial que les ayuda a buscar una cama para este paciente, en este momento no encontraban un lugar donde puedan llevar a esta persona a un hospital que pueda tener quizás especialistas que les pueden ayudar para ayudar a esta persona. Entonces llegamos a un lugar donde no queríamos llegar y estamos viendo cada vez más y más que muchas personas se están infectando, no hay camas de hospital. Entonces muchas personas dicen, bueno, cuando me enferme me voy al hospital. Bueno, estamos viendo que no hay camas. Entonces los hospitales no tienen otra cosa que decidir a quién ayudan, a quién no ayudan. Hay personas que necesitan más cuidados de emergencia que otros. Entonces es una situación bien grave en nuestra comunidad. Y lo que vemos es de que tenemos las herramientas para ayudar a las personas a no llegar a este punto. Y mientras no tomemos ventaja de las herramientas que tenemos, va a ser bien difícil disminuir la cantidad de casos de personas que se enferman gravemente y definitivamente que pueden morir a causa del COVID-19. No queremos esto. Entonces, como decía Cristina el segmento pasado, decía, vacúnense, ayúdenos a todos en nuestra comunidad, porque no queremos ver personas que mueren. Cada muerte afecta a más de una docena de personas. Es una persona más que no va a estar en nuestra mesa, que no vamos a poder abrazar. Y obviamente es lamentable, es lamentable. Entonces el pedido es, tenemos las herramientas para cuidarnos. Vemos que las personas que se han vacunado, ninguna de ellas ha muerto. Quizás que no ha muerto por la vacuna. La vacuna en realidad es bien efectiva, le cuida a la persona, le previene de que entre a un hospital, especialmente que es por enfermedad grave y definitivamente de muerte. Entonces es nuevamente urgir y un pedido urgente a nuestra comunidad que tomen precauciones que pueden tomar. La vacuna no es mandatoria, no es obligatoria, pero definitivamente cuando uno se enferma y piensa que haber podido prevenir esa enfermedad solamente por vacunarse, definitivamente es una pena escuchar esos comentarios después del hecho de infectarse. Entonces, estamos viendo muchísimos más casos, Jorge. De hecho, el día viernes, el Departamento de Salud anunció, solo para el día anterior, al día jueves, 2,189 casos, 78 hospitalizaciones. Anunciaron 200 personas en cuidados intensivos y 21 muertes. Es lamentable. Muchos de estos casos de muerte se pueden prevenir. Estas hospitalizaciones se pueden prevenir. Y los casos de infección se pueden prevenir. Entonces, el llamado es, ¿hasta cuándo vamos a esperar el cuidarnos a nosotros mismos? Todos tenemos libertades, derechos, pero el asunto ahora es que estas libertades y estos derechos quizás estén afectando a aquellas personas que están con enfermedades graves. Cristina mencionó su condición personal. Igualmente, mi esposa está recuperándose también de cáncer y la cuidamos muchísimo. Mis hijos, la familia, todos nos cuidamos de asegurarnos de no transmitir la infección. Todos nos hemos vacunado, pero aún así usamos mascarillas delante de ellos, delante de mi madre de 93 años, para asegurarnos de que nosotros no seamos la causa de que a cualquier ser querido se infecte de coronavirus.
Quisiera regresar un poco a alguna de las cosas que mencionaste, porque siento que eso es algo bastante interesante y bueno, algo que no entiendo del completo, del todo. El hecho de que hemos regresado a las escuelas con este variante y claro, las vacunas están disponibles, que es algo muy bueno, sabemos que las vacunas ayudan, pero regresamos a las escuelas y estamos con menos precauciones que antes quisiera saber, ¿se ha visto un incremento en la cantidad de casos en jóvenes acudiendo a las escuelas? ¿Y cómo podríamos regresar al punto en que de nuevo tendríamos que tener las clases de manera digital?
Y exactamente esa es la preocupación. Hay que recordar que las personas que tal vez estén pensando por qué eso está sucediendo. En la sesión de la legislatura de este año, que finalizó a principios de este año, se firmaron ciertos convenios de ley donde las personas están, las restricciones están de que el Departamento de Salud estatal, local y las escuelas no pueden a hacer un mandato de uso obligatorio de mascarillas, por ejemplo. Y cualquier necesidad de hacerlo tiene que ser aprobada por la legislatura después de haber sido informada con 48 horas de antemano. Como vimos, el condado del Lago Salado quiso hacer y necesitaba la aprobación de su consejo elegido. Y lastimosamente, el Consejo del Condado decidió en contra de esto. Muchas personas dijeron, bueno, mis derechos, mis libertades han sido respetados. Pero al mismo tiempo, muchísimos padres también decían, ¿cómo es que su derecho, su libertad, infrinja en mi necesidad, en mi libertad de ser protegido por la ley? Alguien me comentaba, decía, bueno, es lo igual que las leyes de tránsito. Cuando vemos una luz roja, todos paramos. Y lo hacemos no solamente por nuestra seguridad personal, pero por la seguridad de los otros. Y cuando no se respeta, hay accidentes. Uno maneja en el lado derecho de la calle. No lo hacen en el sentido contrario. Cuando vemos que alguien hace eso, vemos que causa accidentes y personas mueren. Cuando no existen protocolos de seguridad en cuanto a esto, hay muchas personas que se sienten desprotegidas, y las personas con condiciones especiales de salud, condiciones que quizás tengan un sistema inmune más débil que los otros, tal vez no se sientan que están protegidos, y las otras personas que tal vez no estén usando mascarilla y tal vez estén, se sientan bien. Eso no quiere decir que tal vez no estén transmitiendo el virus. Entonces, las personas que estamos viendo entre los jóvenes que están infectándose, tal vez no se sientan enfermos, pero estamos viendo mucho más casos. De hecho, entre los pacientes en hospitales de Utah con COVID, 483, en este momento 175 fueron de COVID. Y entre los jóvenes vemos que su posibilidad de contagio es 6,9 veces más altos de lo que vimos el año pasado. Entonces, este año escolar empezamos con menos protocolos de seguridad porque la ley dice que no podemos hacer un mandato de uso de mascarillas en términos globales. Los negocios privados pueden hacerlo. Ellos están en derecho de hacerlo. Nosotros no podemos hacer un mandato de ese tipo, pero ellos sí pueden hacerlo porque son privados. De hecho, escuchamos, por ejemplo, el presidente Biden planteó un plan para exigir que todos los empresarios con más de 100 empleados que se aseguren de que los trabajadores se vacunen o se sometan a las pruebas semanales para asegurarse de que no están enfermos y puedan contagiar a otros. Eso nos ayuda a mantener la economía abierta, que no perdamos trabajo y que todos comencemos a funcionar de una mejor manera. Pero cuando vemos que los casos de hoy se comparan a los casos de noviembre del año pasado y que los casos que estamos viendo en las escuelas comparados con los casos que vimos el año pasado a estos mismos tiempos son muchísimo más altos, entonces vemos que la situación no está mejorando. En realidad, vemos que estamos viendo una trayectoria mucho más acelerada que lo que vimos el año pasado. Y eso obviamente nos preocupa a todos. Los hospitales están siendo abrumados a tal punto, más a punto de lo que vimos en enero a febrero de este año. Entonces, ellos están pidiendo a las personas que se vacunen, que usen una mascarilla, que mantengan el distanciamiento social. No es algo de lo que no hemos hablado anteriormente. Entonces, lo que se está pidiendo es un poco más de conciencia que la pandemia no ha acabado. Todos estamos cansados. Y los que trabajamos con COVID, les digo que en realidad estamos como en una prisión de COVID y no podemos salir de ella. Y porque necesitamos seguir adelante para comunicar lo que está pasando a las otras personas, ser transparente en los números y no es ser alarmantes, es simplemente decir los hechos. Estos son los hechos. Vacúnese o arriesguese a enfermarse. ¿Cuál es la solución? No sabemos cómo vamos a responder al COVID-19 como individuos. Hay personas que califican ahora para la tercera vacuna y estas personas con un sistema inmunológico más débil han estado esperando la oportunidad de ser más protegidos. Entonces, cuando vemos esto, estas personas realmente han estado cubiertas por su familia para que ellos no se enfermen, porque obviamente para muchas personas como personas que han estado enfermas o están enfermas o están más a riesgo de enfermedades fuertes que no lleguen a morir, ahora tienen más oportunidad. Las personas que no se han vacunado tienen la oportunidad de decidir, ¿quiero estar aquí con mi familia el próximo mes? ¿O tal vez enfermarme y enfrentar una enfermedad a largo plazo que tal vez me impida ir a trabajar? ¿O que tal vez me separe de la familia? Entonces, esos protocolos Son bien importantes y en las escuelas es más importante ahora más que nunca, porque ¿quién quiere ver a sus jóvenes, a sus niños enfermos de COVID-19? De hecho, si vamos a coronavirus.utah.gov, van a encontrar un reporte para las escuelas y los hospitales en cuanto a los jóvenes. Y lo que hemos visto que hasta el momento, en los últimos 10 días, Jorge, en los últimos 10 días, hemos tenido 3,193 casos de niños, de jóvenes que han sido infectados con el coronavirus, que han salido positivos. Si consideramos que si uno sale positivo, recordemos, uno tiene que aislarse, ¿verdad? Y es entre 7 y 10 días. Promedio, 7 días. Si estos niños tienen que aislarse por 7 días, eso es una cuenta de 22,351 días de clase en persona que se van a perder. Si llegamos a ese punto, las escuelas que tienen más del porcentaje que tienen que tener y resultan que son más y más positivos, obviamente las decisiones están a nivel local, a los departamentos de salud locales y los departamentos de educación locales van a tener que decidir qué es lo que van a hacer en cuanto a cómo controlar el brote y cómo ayudar a los jóvenes a salir adelante. En este momento tenemos lugares de brotes en el estado que nosotros les llamamos hotspots, o les llamamos también zonas calientes, se les dice. Y estos lugares son donde tenemos más y más casos de COVID-19. Y lastimosamente, no quiero decir esto, pero la verdad, Park City es uno de estos lugares. Está reconocido como uno de ellos. Y cuando estoy viendo a qué condados tenemos, tenemos incluso por ciudad, por ejemplo, el condado de Cache, Hiram, Logan, North Logan, Condado de Box Elder, Tremonton, Brigham City, en San Juan, Blanding, Monticello. Tenemos el condado de Daggett y Uinta, que son lugares que tenemos de hotspots. Condado de Davis, en Centerville, Syracuse, Clearfield. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el promedio de casos en el estado en este momento, como Cristina mencionó, ha subido a más de 1,500 casos por día en nuestro promedio de 7 días. Entonces, el riesgo de que hablamos desde el 1 de febrero de este año está alrededor de 6,1 veces más alto de morir a causa de COVID-19. Tenemos un riesgo de 5,6 veces más alto de ser hospitalizado debido al COVID-19 y 4,9 veces más alto de salir positivo en la prueba de COVID-19 comparado con los habitantes de Utah que eligieron vacunarse. Entonces, la vacuna resulta ser el remedio para afrontar lo que tenemos ahora.
Wow. Y pienso que eso es una de las cosas más impactantes, porque llevamos más de un año tratando de mejorar o de sobrepasar este problema de la pandemia, y hasta la fecha continuamos luchando en contra de nosotros mismos para asegurarnos de que las personas tomen todas las pautas de precaución, y aún así parece que hasta las mismas leyes pelean en contra de nosotros. Y sé que esta es una pregunta un poco difícil para ti para responder, pero las recomendaciones que el Departamento de Salud hizo fueron el resultado de la decisión de hacer que no se pudiera hacer un mandato por parte de las escuelas, o fue una decisión que se tomó por parte de individuos en grupos políticos o en las oficinas del gobierno.
Definitivamente, la legislación estatal, entre muchas de las que afectarán este año escolar, fueron decisiones hechas en la última sesión de la legislatura. Por ejemplo, la ley del Senado 107 indica que todas las escuelas de Utah están obligadas a tener al menos 4 días de instrucción en persona por semana. Excelente. Queremos la instrucción en persona porque eso nos ayuda a nuestros hijos emocionalmente y mentalmente, académicamente les ayuda. Y sabemos que nosotros como hispanos tenemos muchas brechas que alcanzar y cubrir en cuanto a educación. Tenemos menos estudiantes que están graduándose de la escuela secundaria, entonces necesitamos llegar a ese nivel. Pero cuando no vamos en persona, muchos de los jóvenes están atrasando. Entonces no pueden hacerlo. Entonces el reglamento dice, vamos a instituir lo que llamaba test to stay. Eso quiere decir hacerse la prueba de COVID-19 para quedarse en clase. Es obligatoria. Y las escuelas están obligadas a proveer estos exámenes. Con el permiso de los padres, los niños pueden hacerse el examen. Si salen positivos, tienen que aislarse. Si no salen positivos, pues obviamente pueden quedarse en escuela. Pero mientras los casos sigan subiendo, bueno, lo único que podemos es asumir y hacer modelos de decir qué es lo que va a pasar. Si, por ejemplo, si estamos hablando de la ley del Senado 195 dice que el gobernador y el Departamento de Salud de Utah deben notificar con 24 horas de anticipación a la legislatura antes de declarar una emergencia de salud pública. Entonces, nosotros no podemos, sin el permiso de la legislatura y de los líderes elegidos para la legislatura, no podemos decidir sin el permiso de ellos, sin tener un acuerdo de qué es lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que los casos siguen subiendo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Quizás va a ser necesario un mejor acuerdo. Y si hay un acuerdo, recordemos que esta misma ley dice que existe un límite de tiempo máximo de 30 días para esta emergencia. Entonces, tenemos diferentes leyes de las que tuvimos el año pasado. El Departamento de Salud y el gobernador tiene diferentes poderes de los que tuvimos el año pasado cuando estábamos manejando esta emergencia. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer como Departamento de Salud y es compartir con el público lo que es más pertinente de conocer para ellos. También es importante establecer pautas, pero como recomendaciones, no como ley, como recomendaciones para las escuelas. Entonces, depende de todos los padres de aprender qué es lo que va a hacer el Departamento de Salud local y el distrito escolar para proteger a mi hijo. Y como padres, nosotros debemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ¿qué voy a hacer como padre? ¿Cómo Edwin va a ser como padre para protegerles a sus hijos? Uno, bueno, afortunadamente he vacunado a mis hijos se vacunaron. Afortunadamente ellos son mayores de edad, pero tengo familiares que tienen hijos menores de 12 años. ¿Cómo les voy a cuidar a ellos? ¿Cómo les vamos a cuidar a ellos? Entonces, como familia, estamos enseñándoles a ellos que aprendan a manejar su mascarilla, que aprendan a mantener distanciamiento social. Y si están en grupos cerrados, en la clase o algo, que usen su mascarilla y que estén junto a niños que tal vez están usando mascarilla. Eso va a reducir la cantidad de infecciones en mucho mayor número de lo que pensamos. De persona a persona quizás pensemos que no es tanto, pero cuando hablamos de la comunidad a nivel total, cada persona que que tal vez pueda ser infectada esté usando mascarilla, va a ser una persona menos que va a resultar positiva. Y cuando aumentamos eso a nivel de comunidad, de un nivel de población, entonces estamos previniendo cualquier cantidad. Estamos hablando enormes, cantidades enormes de personas que de otra manera hubieran sido positivas. Y recordemos que cada vez que prevenimos que una persona salga positiva, estamos previniendo que esta persona contagie a otros. Porque mi sobrino, mi sobrina, mi hijo, mi primo va a poder contagiarle quizás a mi madre, a mi padre, a mi tía, que pueden no estar vacunadas por cualquier razón o pueden tener condiciones subyacentes que les pone mucho más en riesgo de una enfermedad grave.
Erwin, estamos llegando al final de la hora. ¿Hay alguna cosa que quisieras mencionar para nuestro radioescucha antes de despedirnos? Nos quedan como 10 segundos.
Quisiera simplemente hacer hincapié al mensaje de Cristina, al mensaje del Departamento de Salud Estatal. Las vacunas de COVID-19 son seguras y son la mejor herramienta que tenemos. Personas que tal vez pueden estar infectadas, pero si llegamos a vacunarnos, es lo que mejor podemos hacernos para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Vacúnese, es hora.
Edwin Espinel, encargado de comunicaciones para el Departamento de Salud. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Jorge.